Te decíamos que íbamos a estar compartiendo información que proviene del Centro de Economía Política Argentina, el CEPA. Tenemos la posibilidad de hablar con Julia Rigueiro, que es magíster en Historia, integrante de este centro, y tiene la amabilidad de atendernos. Hola, buen día, te hablamos Rita y Ricardo, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Buenos días, gracias a ustedes por el contacto.
Por favor, para nosotros es un gusto, y bueno, nosotros además somos una radio universitaria, y particularmente nos interesaba abordar este informe que ha elaborado CEPA, que describe cómo impacta en el presupuesto universitario de manera desfavorable, ¿no?, el proyecto del Ejecutivo Nacional respecto a lo que se denomina como la ley insistida, la ley de financiamiento que se aprobó tantas veces y no se aplicó.
Sí. No, que es además en esta semana de conflicto gremial, de paro docente y no docente, bueno, de movilización al fin y al cabo, ¿no?, de la comunidad educativa de las universidades en todo el país, está, me parece que además tiene un sentido especial poder no solo ponerle números, sino también invitar a la reflexión acerca de esto. Está habiendo tantos conflictos laborales en tantos sectores que, bueno, en este caso en particular además es uno que afecta muchísimo al desarrollo del país entero.
Contanos con respecto a los indicadores que ustedes han relevado, ¿cuáles serían los más sobresalientes en materia de poder adquisitivo? Nosotros le decimos, pero bueno, vos sabrás explicarnos mejor.
Perfecto. Bueno, en materia de poder adquisitivo, obviamente tenemos que primero separar lo que es tanto el proyecto de ley de modificación de la ley de financiamiento universitario del gobierno nacional como la que llamamos ley insistida. Tenemos que separarla en dos grandes partes y dejar de lado, si vamos a hablar de poder adquisitivo, dejar de lado un poco lo que tiene que ver con gastos de funcionamiento de las universidades, que si bien es una parte menor del total del presupuesto, redondeando un 13% contra un 87% que corresponde a los salarios, bueno, no deja de ser, si nos queda tiempo y la podemos tocar, no deja de ser un tema importante.
Sí.
Pero en relación a los salarios, primero una realidad incontestable, que es la pérdida de capacidad de poder adquisitivo, la pérdida de poder de compra, el deterioro abrupto y realmente considerable de los salarios docentes y no docentes. Tanto así que actualmente, solo siendo titular exclusiva o exclusivo, estás por encima de la línea de la pobreza en las universidades argentinas. Eso ya de por sí merece atención y es sumamente injusto para cualquier trabajador o trabajadora, ¿no?, pero para un grupo de trabajadores que están en una actividad tan importante como esa. Y en relación a los cargos no docentes, solamente categorías 1 y 2 están por encima de la línea de la pobreza. Así todo, también hay muchos, más de la mitad de los cargos docentes, cuyos salarios están por debajo de la línea de indigencia.
Impresionante,
por supuesto,
¿no?
Esto implica que son todos profesionales que además tienen otros trabajos, otros u otros trabajos, ¿no?
Claro. Nosotros también nos referíamos acá en el programa hace unos días a el éxodo que se está produciendo también, ¿no? Gente que
claro.
Está dejando el trabajo.
Exactamente, seguramente hayan, no sé, podido, me imagino, ¿no?, conversar con en primera persona para ver casos especiales o particulares, y sí, el éxodo y la, bueno, el endeudamiento también, ¿no?, como
claro,
sucede en muchas otras familias de la Argentina. Bueno, en fin, todos los problemas sociales que acarrea un deterioro salarial como ese.
Julia,
y
lo que el informe...
Proceso...
Sí, perdón,
sí.
Te iba a decir que el informe que elaboró CEPA, del cual nos estás dando algunos detalles, marca que la mayor afectación a los salarios de los trabajadores universitarios fue en los primeros meses del 2024, entre diciembre de 2023 y los primeros meses del 2024, y fue el golpe más fuerte, ¿no? Pero después esto continuó.
Exactamente. Muchas veces creo que además por el hábil manejo de los medios de comunicación, hábil o mafioso, cualquiera de los dos, manejo de los medios de comunicación por parte del gobierno, se pierde un poco la noción de que la devaluación del 118% de diciembre del 2023 fue el primer gran golpe a los salarios en nuestro país, y ese es el que magnifica esta caída casi en tobogán, en el caso de los salarios docentes, de un, pongamos, un salario base que tomemos para noviembre del 2023, cae más de un 30% en enero del 24. Y durante el 24 se mantiene deteriorado y vuelve a caer un 10% más durante el año 2025. O sea, la mayor caída, como vos bien dijiste, fue a principios del 24, pero después nunca se recuperó y en 2025 vuelve a deteriorarse un poco más. Tanto así que actualmente el salario docente, hablando del salario docente y no docente también, pero principalmente el docente para ese momento, están 34% abajo de lo que estaban en noviembre del 23. Y si pensamos en el 2015, ya sé que fue hace mucho tiempo, pero hay docentes con cierta antigüedad que deben recordar su situación en 2015, un salario actual de un jefe de trabajos prácticos, de una jefa de trabajos prácticos, de alrededor de 570.000 pesos, a precios constantes, si lo llevamos a 2015, sería un salario de 1.500.000 pesos. Es decir, para estar parecido a 2015, los docentes y no docentes tendrían que estar cobrando 1.500.000, los que cobran 500.000 actualmente, un jefe de trabajo práctico, pensando en ese cargo. Y el proyecto de la ley insistía, pretendía tratar de equiparar el salario a lo que fue noviembre del 23. Ni siquiera lo igualaba. Esto también es importante para la época, ¿sí? Uh-huh. Estamos tratando de que nuestra sociedad no se derrumbe, tanto así que buscamos equiparar salarios a noviembre del 23. Ni siquiera podemos pensar en mejorarlos, todavía no podemos, vendrá en el futuro seguramente, pero el proyecto de la ley de financiamiento educativo preveía llevar un 2,3% abajo del noviembre del 23 el salario docente y no docente, es decir, casi igualarlo. En cambio, el proyecto de modificación de esa ley no solo consolida la pérdida, sino que lo que es peor, la mantiene y la un poco la empeora, porque la proyección con el presupuesto 2026 y utilizando las mediciones del mercado para la inflación, que son bastante conservadoras, podemos sacar la cuenta de que marzo, junio, septiembre del 2026, bueno, el salario docente y no docente seguiría perdiendo y llegando casi a un 40% menos que en noviembre del 23. Ni hablar con el 2015, eso, bueno, como decía recién, es un ejercicio solamente para ver cómo en el largo plazo o en el mediano plazo también se ve y se siente el deterioro. Uh-huh. Sin además perder de vista esto que decía al principio, ¿no? Una cosa es muy importante y tiene que ver con los salarios, y otra cosa no deja de ser importante, el financiamiento general de las universidades, porque atañe a la extensión, a los hospitales, a la ciencia y a la técnica, obviamente al funcionamiento general, es decir, a que el edificio esté en condiciones para las y los estudiantes y las y los trabajadores. Bueno, ahí me parece también que hay un temita interesante, y pienso que ustedes deben tener también mucho en experiencia propia y de su región. Uh-huh. Que tiene que ver con las actividades estratégicas, y la Argentina hoy está en un modelo que reprimariza su economía, que busca sacar los dólares simplemente de lo que tenemos en gracia como bienes comunes, pero privatizándolos, regalándolos un poco, no aprovechando su valor agregado, etcétera. Bueno, esto también es parte de ese modelo reprimarizado, porque ni siquiera se financian las actividades estratégicas, la ciencia y la técnica, y ahí, ¿qué es lo que termina pasando? Cada vez son menos los profesionales que pueden desarrollar su trabajo y su aporte a la patria en estas actividades, y cada vez, dependemos más de potencias extranjeras o de multinacionales extranjeras, o de capital humano, incluso extranjero.
Julia Rigueiro, la verdad es que es clarísimo los datos que arroja el informe. Qué importante contar con estas herramientas para el sector universitario, para ver claramente y poder plantear la discusión y la defensa de estos valores que están detrás de nuestra educación pública, de la ciencia, de un modelo de país. Te agradecemos muchísimo este tiempo y convocamos a nuestra audiencia. Además, ahora vamos a seguir compartiendo las maneras de seguir los trabajos de CEPA, siempre tan importantes.
Bueno, muchísimas gracias, sí. Y bueno, si hay alguien que tiene más ganas de leer, están los informes completos, y si hay alguien que no les sobra el tiempo para eso, también están esos resúmenes de redes sociales que conocemos.
Muchísimas gracias, y te convocamos cada vez que puedas y quieras a mantener este contacto con Radio Antena Libre acá en Roca Fisque, en la Patagonia Argentina.
Por mi parte, encantadísima. Un placer. Muchas gracias.
Gracias, Julia. Julia Rigueiro es magíster en Historia e integra este Centro de Economía Política Argentina.